Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio Zeus, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias FEGAUS. Hacemos el programa desde 7 campus universitarios de España. Nos vamos primero a Jaén. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Fenomenal.
¿Cómo va?
Con los preparativos.
¿Ya estás haciendo la cena de Nochebuena o todavía?
Hombre, todavía hay que...
Todavía no.
Esperar un poquito.
Bueno, pero sí la tendrás ya planificada, ya habrás pensado...
Ah, eso sí, esto está perfectamente planificado.
Bueno. ¿Eh? Paco, desde Sevilla, buenos días, Paco.
Buenos días a todos.
¿Qué tal?
Pues bien, ya aquí con los aperitivos, dispuesto a arrancar este tiempo de vacaciones.
Qué pena no estar ahí para probarlos, los aperitivos.
Va.
O solo los estás
pondré
preparando.
Pondré fotos en las redes.
Vaya, no, casi mejor que no, porque al final, ¿para qué? ¿Para darnos envidia?
Seguro, ¿no? Para eso se trata.
Bueno, vale, perfecto. Domingo, Las Palmas de Gran Canaria, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Saludos y en especial a los oyentes. Y nada, aquí estamos fresquitos a 16 grados. Perdón.
No, ¿qué me dices? Eso sí, no lo conocíais habitualmente, 16
no,
grados.
No, ya eso ya para nosotros no es.
Es frío.
En medianías y cumbres, evidentemente, hace mucha menos temperatura. Uh-huh. Ha llegado incluso hasta 0 grados en la cumbre de la isla. Pero bueno.
Aquí,
fresquito.
Aquí en Coruña creo que hacía calor, hacía 8 grados o algo así por la mañana, con un vendaval que no veas, pero bueno, nos lo hemos aguantado. ¿Y tú qué tal?
Algo de viento hemos tenido. ¿Cómo? Bien, muy bien, aquí preparando la Navidad,
sí.
Muy contento con este espacio que va a ser en directo, que está haciendo ya en directo.
Sí, aunque no se lo crean los oyentes, sí, es en directo.
Y como una nueva exposición de lo que en cada una de nuestras universidades hacemos, y que queremos compartir no solo con nuestros compañeros estudiantes, sino con toda la sociedad que nos escucha.
Bueno, pues nos venimos aquí a Coruña. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Yo muy bien, esperando que se me acaben todas las compromisos que tengo y actividades, y deseando coger vacaciones y pasármelo en grande, que es lo que voy a hacer estas Navidades, pasármelo en grande.
¿Y cómo van tus cenas, comidas, tus preparativos, la compra, todo eso?
Bueno, va muy bien. El problema es que estoy anulando algunas porque este año, no sé por qué, son demasiadas. Entonces no me da tiempo a ir a todos los compromisos de cenas, copas, cócteles y todo eso. Es demasiado. Este año no sé qué pasa, que se acumuló todo, pero bueno. Felices.
También tenemos aquí a nuestro técnico Mariano, allí detrás de la cristalera. Hola, Mariano.
Hola, buenos días.
¿Y tú qué tal? ¿Cómo va tu cena de Nochebuena?
Bueno, Manuel se lo quiere pasar en grande, yo en pequeño.
¿Pero por qué?
Bueno, es un poco, porque la Navidad es un poco eso, sí, ¿no? O sea, pasárselo como los pequeños. Pero bueno, emocionado porque el día 30 en esta casa tenemos cosita.
Vamos
a presentar un libro de los 30 años de historia de la radio.
Madre.
Por supuesto, os mandaremos a los otros campus, porque hay muchas sorpresitas ahí.
Sí.
Un número redondito.
Será un acto muy bonito y luego habrá un brindis de un brindis de Navidad. No
sé si a los compañeros les compensa los aviones, los aves y tal, venir al brindis, pero están invitados.
Claro, pero yo lo acabo de decir, porque hablando de envidia, pues ala, envidia.
Bueno, enhorabuena.
Y Julio, quien nos habla, que también aquí estoy en Coruña, así que seguimos.
Los jueves, a partir de la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los podéis encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así también como en tu asistente de voz.
Queremos informaros, queremos pasárnoslo bien, pero lo más importante es poder acercaros a los espacios senior de nuestras universidades, contaros las cosas que son importantes para nosotros. De las noticias de actualidad dejamos que se ocupen otros. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa de Navidad, y aprovecharemos nuestra diversidad para ir conociendo nuestras Navidades en cada una de nuestras zonas. Así que no os vayáis, que empezamos. Y nos vamos, en primer lugar, empezamos por Jaén. Seguimos la primera ruta que vemos y vamos a conocer lo que nos cuenta Antonio después de oír un villancico que nos ha facilitado.
Vamos allá, mis niños, señores, vamos a darle Navidad a la gente y que siempre seamos felices, que es lo más bonito que hay en este mundo.
Qué bonito, cómo suenan estos coros. Antonio, adelante.
Esto es un ambiente extraordinario cuando se escuchan estas canciones. Bueno, pues mirad, cuando nos planteamos realizar este programa relativo a la Navidad, he reflexionado sobre una cuestión que, habiendo vivido yo muchísimas Navidades en un ambiente familiar extraordinario y de una unión, considero que hemos cambiado sin perder nuestros sentimientos anteriores a realizar una Navidad bastante diferente, puesto que tenemos un factor que para mí entorpece mucho, y que es el consumismo. Os voy a exponer solamente unas reflexiones personales, que por supuesto pueden tener sus pros y sus contras, pero eso, son reflexiones personales. ¿Qué hemos perdido, por ejemplo? Pues la imagen que teníamos idealizada de una Navidad perfecta que vemos en la publicidad choca a menudo con la realidad. ¿Cómo comenzamos? Pues comenzamos con la guerra de las luces. La Navidad moderna ha pasado a ser una época de recogimiento y celebración familiar a un maratón de compromisos, compras y gustos. La publicidad nos vende un ideal de felicidad que solo se logra con una casa perfectamente decorada, con una mesa excesivamente abundante, generando estrés y en ocasiones ansiedad financiera. Una pregunta: ¿recordamos la Navidad como una época estresante o, por el contrario, como una época de tranquilidad y espera gozosa? ¿Había estado alguna vez o ha cambiado el ritmo la fiesta? La podemos desarrollar en esta tertulia, con estas cuestiones. La Navidad ahora empieza mucho antes, con eventos como el Black Friday, que nos empujan a consumir incluso antes que el espíritu festivo se asiente. Esto demuestra que la prioridad es la transacción y no la tradición. Los símbolos tradicionales de la Navidad se han convertido en herramientas de marketing. Los elementos que deberían tener un significado profundo, el árbol, las luces, Papá Noel, los Reyes Magos, bueno, en la festividad con los niños, son muy poderosos ganchos comerciales. Papá Noel se ha transformado en el embajador de las marcas y el pesebre en un simple elemento decorativo que rara vez incita a la reflexión espiritual. La Navidad, en su origen, celebraba un nacimiento y se basaba en la sencillez y la generosidad desinteresada. ¿En qué momento el dar se convirtió en la obligación de comprar? Hoy parece que el valor de un regalo se mide por su coste monetario y no por el tiempo y el significado que conlleva. El verdadero regalo de la Navidad debería ser el tiempo, la presencia y no la posesión. La mejor manera de combatir el consumismo no es dejar de celebrar, sino de redefinir el éxito de la celebración. El éxito no es cuánto regalo hay, sino cuántas conexiones auténticas se forjaron, cuántas risas se compartieron y cuánta solidaridad se practicó. Quiero transmitir una llamada a la universidad como centro de pensamiento que entiendo que debe promover una Navidad más sostenible y significativa. Esto pasa por dar valor al tiempo compartido y a la experiencia, un paseo, una conversación, un villancico, que son los bienes materiales. Ahora que hemos recordado la belleza del pasado, vamos a poner una lupa crítica sobre el presente y preguntarnos, ¿no han robado del mercado la esencia de la Navidad? Esa es la pregunta que sobrevuela en cada cena, en cada compra de última hora. La respuesta es un simple sí. O puede ser que no, claro está. Hay una parte de nosotros que diría que sí, que el mercado nos ha robado. Nos sentimos obligados a comprar y a gastar en exceso. El foco se ha movido del nacimiento a la reunión, a la factura y el exceso. El regalo se ha devaluado porque se ha convertido en una transacción, no en un gasto, o en un gesto. El ruido, la prisa de las compras y la presión publicitaria han reemplazado la paz, el recogimiento y la espera gozosa de nuestras mayores y nuestros recuerdos. Pero también una perspectiva más esperanzadora, un no para el sí que se ha transformado. La esencia de la Navidad, el amor familiar, la solidaridad y el recuerdo residen en las personas, no en los objetos. El mercado puede poner precios y luces, pero no puede quitarnos la capacidad de querer o de sentarnos en la mesa. Si cerramos la puerta de casa y apagamos el televisor, la esencia sigue ahí. Hoy, a diferencia de antes, tenemos la libertad consciente de elegir. Podemos decidir no participar en la carrera consumista y podemos elegir regalar tiempo, experiencia o regalo hecho a mano. Como hacían antes la esencia y la decisión que tomaban nuestros padres. La conclusión quizás es que el mercado no nos ha robado, sino que nos ha intentado camuflarla bajo una montaña de envoltorio. No ha hecho trabajar más duro que para encontrarla. El último mensaje es que la esencia de la Navidad no se compra, se recupera. Se recupera cuando nos sentamos a escuchar historias, se recupera cuando un joven decide pasar la Nochevieja con su abuelo, se recupera cuando el mejor regalo es el plato que se ha cocinado con amor. Ahí está la verdadera resistencia al consumismo. Gracias y muchas felices Navidad. Y que lo pasemos lo mejor posible.
Antonio, muchas gracias. Hablaremos en la tertulia después de alguna de las cosas que has dicho. Y nos vamos con Paco a Sevilla. Hola, Paco.
Muy buena. Había desconectado el micrófono porque estaba pasando por la calle una tamborada navideña.
Qué bueno. Entramos con la sintonía.
Reporteros del aula. Información puntual y cercana del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla.
Un foro para la participación activa de nuestra audiencia.
Esto y mucho más en Reporteros del aula, nuestro programa decano en Radios, la radio de la Universidad de Sevilla.
Bueno, pues compañeros oyentes, desde Sevilla os traigo hoy, en este tiempo de pre-Navidad, un ejemplo, simplemente un ejemplo de lo que ocurre dentro del aula de la experiencia, nuestro programa formativo de mayores, cuando una idea se convierte en proyecto y este se hace realidad. Y os hablo del coro de campanilleros del aula de la experiencia en la Asociación de Alumnos de la sede de los Palacios y Villafranca de la Universidad de Sevilla. Todo empezó en septiembre, cuando saltaba la noticia en InfoAula de la Experiencia, nuestro informativo. Os dejo con el audio.
InfoAula.
El informativo del Aula de la Experiencia.
Ahora seguimos con las noticias de nuestra asociación. Este año comenzamos con mucha fuerza y como novedad de este curso estamos creando un coro de campanilleros que seguro nos dará momentos entrañables y festivos.
Todo empezó aquí, con una idea sencilla. Pero como ocurre con los proyectos que nacen del corazón, enseguida se convirtió en algo más. Y luego llegó la parte que nadie te cuenta. Las voces no encajaban, el tono parecía una montaña rusa, y aquello de vamos a cantar todos juntos sonaba demasiado optimista. Pero algo empezó a cambiar, ensayo a ensayo, como se alinean los planetas sin hacer ruido. Las voces comenzaron a encontrarse. Porque cantar en Navidad no es solo entonar villancicos, es celebrar que seguimos aquí, compartiendo, creando y regalando alegría.
En el aula de la experiencia.
Este ha sido su camino. Del miedo a desafinar al orgullo de sonar juntos. Y ahora quieren compartirlo por las calles como un regalo para todos. Porque al fin y al cabo, un coro es eso. Voces distintas que se encuentran. Voces que se acompañan. Voces que hacen comunidad.
Al final, enhorabuena, hay que felicitaros porque cada voz estaba en su sitio y coordinada con todas las demás. Maravilloso.
Sí, había un punto, hay un punto de magia y de milagro, sí, en el final. Ahora mismo, si os cuento, es tan eufórico. Es una realidad que se vive en las calles. Los llaman para cantar en las puertas de bares, de cafetería, de casa. Están absolutamente disfrutando el momento como nunca.
Con cosas así, la ley de Murphy queda. Hay una depresión en la ley de Murphy. Ya sí, no sí, vale sí. Para nada. Seguimos.
La rompemos.
La rompemos. Seguimos y nos vamos con Domingo a Las Palmas de Gran Canaria.
Hola, sean todos bienvenidos. Les saludamos desde Radio ULPGC Espacio Senior y que denominamos De Palique. Les habla Domingo Santana y López por mamá, alumno en la formación senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Domingo, adelante.
Hola, buenos días de nuevo. Después de escuchar la sintonía habitual de Radio ULPGC, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su espacio senior, y un fragmento del villancico Lo Divino, interpretado por Locofiones, que es una agrupación de música popular canaria, pasamos a hablar de la Navidad en Canarias y más concretamente en la isla de Gran Canaria. Tengo dos espacios, uno lo que por aquí se hace habitualmente y otro algo que tenemos dentro de la universidad relacionado, va a estar relacionado con la Navidad también. Es evidente que en la universidad compartimos comidas, felicitaciones, campañas de recogida de productos y juguetes para los más necesitados. En plan solidario, eso es evidente. Pero yo les quería comentar que la Navidad en Gran Canaria se celebra con un espectáculo de luces que ya casi es genérico en todas las ciudades, mercadillos, conciertos y una variedad de eventos familiares que llenan la isla de magia y alegría. Como eventos destacados tenemos, pues evidentemente, el encendido de luces en las ciudades. En Las Palmas de Gran Canaria, concretamente, hay más de 4 millones de luces LED que iluminan la ciudad. La Feria de Atracciones y Ciudad de la Navidad, aquí en la Plaza de Canarias y el Parque de Santa Catalina, son los lugares emblemáticos que amenizan estas fiestas. Los mercadillos navideños, que en Gran Canaria cuentan con muchos mercadillos donde se pueden encontrar productos locales y artesanales. Y como actividades y tradiciones como más genéricas, evidentemente los belenes y conciertos navideños. Con respecto a los belenes, quería hacer una mención muy especial, puesto que la isla presenta una variedad de belenes, incluido el famoso Belén de Arena, en la playa de Las Canteras, donde los artistas crean escenas navideñas con arena.
También hay belenes vivientes y decoraciones en lugares emblemáticos como la Casa de Colón y en las casas consistoriales. Cada diciembre, la playa de Las Canteras se transforma. Toneladas de arena que durante el resto del año se funden con las mareas se convierten por unas semanas en materia artística. Escultores de todo el mundo dan forma a una de las postales navideñas más reconocibles de Canarias, el belén de arena de la playa de Las Canteras. En 2025, el proyecto celebra su 20 aniversario con una edición especial que por primera vez traspasará la arena para llegar a millones de hogares a través del sorteo de la Lotería Nacional del 25 de diciembre. Arte, tradición, turismo y emoción volverán a entrelazarse en este evento que ha convertido la costa urbana en un museo de arena al aire libre. Organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el Belén de Arena nació en 2006 y ha reunido desde entonces a escultores de talla internacional. En esta edición participan los artistas como Kevin Crawford, Isabel Gass, Karen Fralich y Fergus Mulwani, llegados de países como Vietnam, Canadá o Irlanda. La singularidad de su emplazamiento y el nivel técnico de las esculturas lo han convertido en uno de los eventos navideños más relevantes de España. Según los datos turísticos, el Belén de Arena es el tercer espacio museístico más visitado del país en diciembre, solo por detrás del Museo del Prado y el Reina Sofía. A orillas del Atlántico y con una temperatura media de 23 grados centígrados, la playa de Las Canteras ofrece una experiencia alternativa al invierno tradicional. La estampa del Belén de Arena, efímera pero cargada de simbolismo, se ha convertido en un icono cultural, turístico y emocional para residentes y visitantes. Con respecto a lo que comentaba anteriormente de los conciertos y talleres, es evidente que se organizan conciertos de villancicos y talleres para niños, lo que permite disfrutar de la música y la creatividad navideña. En conclusión, la Navidad en Gran Canaria es una época vibrante, llena de luces, música y tradiciones que invitan a locales y visitantes a disfrutar de la magia de la temporada. Desde el encendido de luces hasta los mercadillos y actividades familiares, hay algo para todos en esta celebración festiva. No se pierdan la oportunidad de vivir la Navidad en esta hermosa isla. No quiero pasar de puntillas sin recordar que esta celebración de la Navidad no es igual en todo el mundo. Mi mente, sentimiento y corazón vuelan a esos lugares donde las tragedias de la guerra, genocidios y hambre martirizan a muchos seres humanos y que, en la distancia, los sentimos como nuestros. Vaya mi esperanza y mejores deseos para que se normalicen esas situaciones de desequilibrio en este mundo que vivimos. Y ahora voy a compartir con todos ustedes, oyentes, un espacio que está dentro de nuestra propia universidad y es como un regalo, es una peculiaridad de nuestras Islas Canarias, es la comunicación a través del silbo, el lenguaje silbado. Y describe un poco en qué consiste el aula del silbo. El aula del silbo nace con el fin principal de divulgar y revitalizar el lenguaje silbado articulado de Canarias, una tradición que forma parte del patrimonio cultural inmaterial del archipiélago. Su estudio es relativamente reciente, por lo que esta aula se fija también como objetivo promover su investigación en el ámbito académico, a través de encuentros de expertos y presentación de obras de especialistas. Además, el Aula del Silbo organiza cursos, talleres, seminarios, conferencias, charlas, jornadas y otras acciones dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para favorecer tanto el conocimiento del origen histórico-etnográfico del silbo en Canarias y sus características sociolingüísticas, como el aprendizaje de la emisión y la recepción de mensajes silbados articulados. Su directora es doña María Jesús Rodríguez Medina, decana de la Facultad de Traducción e Interpretación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora enviamos un saludo navideño muy especial que con todo cariño realiza el silbador Raúl Martín Almeida, miembro del Aula de Silbo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde vecindario, Isla de Gran Canaria. Desde Canarias, feliz Navidad a todos los estudiantes senior de España y que tengan un gran año 2026. Después de este maravilloso regalo, por lo menos a mí y a los canarios, así lo interpretamos, espero que les haya gustado a todos. Y como componente, uno más, de la Escuela Verseadora Clotilde Cruz Peña, creada por el profesor y doctor en Filología Hispánica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Geray Rodríguez Quintana, el apoyo de la Fundación Ocho Sílabas, y el de todos mis compañeras y compañeros del taller verbal, les quiero regalar mi felicitación, nuestra felicitación, concretamente con una décima espinela que dice así. En nuestra universidad hay un lenguaje muy especial, patrimonio inmaterial que es una realidad. Con mucha serenidad, aquí quiero hacer mención, compartiendo la emoción, y a todos felicitamos, pues por Navidad llegamos silbando por tradición. ¡Feliz Navidad a todos!
Domingo, muchas gracias por ese regalo del silbo canario y también, desde luego, por esta décima que es preciosa. Seguimos y nos venimos a Galicia, nos venimos donde Radio 50 y Pico se ha querido... Bueno, como sabéis, en Galicia tenemos las Navidades de Vigo, que son millones de luces LED, unas Navidades un tanto comerciales, pero hay pequeñas cosas también, como en Coruña, por ejemplo, la ya tradicional Feria de Dulce del Convento, y allí nuestra compañera Puerto, de Radio 50 y Pico, se ha pasado y ha hecho una pequeña entrevista que vais a escuchar ahora.
Cuando buscábamos en los medios de comunicación los dulces tradicionales de los españoles en Navidad, parece que esta vez hay unanimidad, al menos en algo. El turrón, el mazapán, los polvorones y el roscón de reyes. Aquí ya cada uno tiene su variedad. Son solo cuatro, pero algo es algo. Ahora nos vamos a otros dulces también típicos, pero ya sin esa unanimidad. Son los dulces de convento. En el corazón de A Coruña hemos encontrado Expo Convento.
Hoy hablamos con Javier Mosquera López, al que le damos las gracias por atender a nuestra petición. Buenos días, Javier, y muchas gracias por atendernos.
Buenos días.
Estamos en las dependencias parroquiales de la Iglesia de los Padres Capuchinos de A Coruña. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta labor?
Bueno, Expo Convento nace hace 15 años en, en la Orden Tercera de aquí de La Coruña, pero por cuestiones de espacio y por el tema de la magnitud del trabajo de los dulces, pues nos hemos trasladado aquí ya hace ya 11 años.
¿De dónde procede?
Bueno, los dulces proceden de toda España. Yo creo que este año tenemos como novedad un convento de Zaragoza, de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tenemos un convento también de Murcia, que es nuevo también de este año. Y de Galicia hay 10 conventos y después de todas las comunidades, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía principalmente, que es donde procede la mayoría de los conventos, y Extremadura y Asturias.
¿Y tenéis de Andalucía?
Sí, de Andalucía tenemos bastantes conventos. De los 54 conventos, yo creo que un 40% son andaluces, especialmente la provincia de Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Jaén, que son las que se lleva la palma.
Te preguntaba, porque estoy viendo, bueno, un despliegue, estamos ahora mismo en el espacio parroquial que les han cedido, hay cajas por todas partes, superabundantes, y yo os pregunto, ¿tenéis suficiente para la demanda que se ha creado en estos 15 años?
Sí, este era un problema que tuvimos especialmente desde la feria 5 hasta la feria 10-11 más o menos. Al tercer o cuarto día se acababan los productos. Entonces ahora hemos estabilizado un poco la cosa para poder llegar al último día y no queremos que la gente se vaya de vacío. Por lo tanto, la gente puede acudir. No hace falta que venga el día 3 o el día 4, puede venir incluso el día 7 o el día 8, que sí que tendrá dulces aquí para comprar.
¿Con qué personal cuentas? Porque para mover todo esto me imagino...
El personal somos todos voluntarios, somos gente de aquí de Coruña, voluntario, que llevamos desde el inicio haciéndolo, y somos 6 personas.
Esta mañana daban la noticia en MasterChef o algo así, hablaban de MasterChef de los conventos, que la guía Repsol había metido un montón de conventos y que había muchísima demanda. De todo lo que tenéis aquí, ¿qué os demandan más?
Bueno, yo creo que el producto más demandado de la repostería monacal posiblemente sean los bizcochos marroquíes. Es un bizcocho hecho en la ciudad de Osuna, en Sevilla, y se ha catalogado como el mejor bizcocho del mundo por el Club del Gourmet. También las yemas de Sal de Andros, un dulce muy, muy codiciado, ya lo cantaba Antonio Machado en sus coplas. Hay conventos sevillanos, bollitos de Santa Inés, yemas de Sal de Andros.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Y entonces yo creo que son los dos productos más, más demandados que pueda haber.
Sí, Carlos Cano creo que también hacía referencia.
Carlos Cano también hacía
daba una receta
sí, efectivamente,
de convento,
sí,
efectivamente. Así es. Me has contado antes que tienes un libro escrito de hace bastante tiempo sobre repostería monacal.
Sí, así es. Pues yo hace cosa de 15 años escribí un libro sobre repostería monacal, que tuve el honor de que el mismísimo anterior arzobispo de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo Vallejo, franciscano, hiciese el prólogo de dicho libro. El libro es una guía de toda la repostería monacal que había en aquel momento en España.
¿Cómo animarías a nuestros oyentes a que vinieran a comprar estos dulces?
Bueno, pues la verdad es que comprar dulces de convento es comprar una calidad garantizada, donde la materia prima es de primerísima calidad y especialmente el mimo, el cariño, la dedicación, el esfuerzo y la entrega que emplean las monjas para poder hacer todo este tipo de producto.
Sí, creo que Carlos Cano decía gloria bendita. Debe ser así, sí. Gloria bendita. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus palabras y bueno, esperemos que... Ah, quería hacerte otra pregunta. ¿Esto que se recauda, a dónde va?
Lo que se recauda, cada uno va para su convento. O sea, un ejemplo, un convento manda 800 euros de dulce, pues le hay que mandar 800 euros. Un convento manda 900 euros de dulce... todo lo recaudado para los conventos, lógicamente.
Es decir, que los conventos os mandan etiquetado.
Etiquetados, tú lo estás viendo aquí ahora, conforme ellas etiquetan los productos, le ponen el precio y nosotros lo que hacemos es clasificarlo y ordenarlo para que la gente pues lo vea, pues temas de Navidad, temas de magdalenas, productos salados, sin azúcar, etcétera, etcétera.
Es decir, que cuando yo venga a comprar, sé de qué convento procede y lo que estoy comprando.
Lo pone todo por fuera. Las monjas también están obligadas, al igual que el resto de las tiendas, a poner por fuera quiénes son, los ingredientes, la fecha de caducidad y todo eso. Y todo lo pone en el exterior de la caja.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, pues muchas gracias a Puerto. La música que habéis escuchado es una paisoliña, que es música típica gallega. Y nos vamos ahora, seguimos ya en nuestro recorrido y finalizamos con Fermina en Elche, que nos ha preparado pues un cuento. Adelante.
Feliz Navidad. Te voy a contar un cuento que al cerrar los ojos lo vivas por dentro. Érase una vez un mundo en el que al cruzarte con un vecino se daba al menos un buenas. Y no era perder el tiempo. En lo que los padres lo daban todo, por los hijos les tenía respeto. Era tal la osadía que ayudar a cualquiera no ofendía. Hasta había cosas malas y malos. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo deseaba y mucho menos de ello presumía. En una cena cualquiera de Nochebuena, por poco llena que la mesa estuviera, se llenaba con los suyos y con eso ya era. Los novios eran novios y las novias lo eran. Los amigos eran para siempre. Los hermanos se querían y no por excusas tan vacías como una herencia o por su pareja no se ofendía. Los primos eran primos y sus padres, sus tíos no eran extraños porque se conocían. Incluso había trabajo y en el trabajo compañeros. Recuerdo la risa de mi padre y la ternura de mi madre. Recuerda tú que nada de ti los aparte. Había Nochebuena y no un Papá Noel cualquiera. En Navidad un paseo, tomar algo, un vestir más guapos, visitando a los tuyos que te estaban esperando. Vamos a ver este año cómo han decorado el centro, la plaza o a los portales. Vamos a ir a verlo y vamos a ir a verlo. Y con fin de año, la fiesta más grande, uvas y cava bueno. Este año de Baltasar estaba fulano y de Belchior y Caspar, dos que el parne han puesto. A ver si trincamos caramelos. Y la noche de Reyes, a la cama muy pronto, con muchos, muchos nervios de mañana, carreras, risas y que me habrán puesto. Hasta aquí mi cuento. Te voy a contar cómo es ahora. Abre los ojos porque no es un cuento. Vivimos en un mundo en el al cruzarte al vecino ni saluda, porque eso es perder el tiempo. Hijos que compran el amor con regalos y no con su tiempo. Hijos que les sobra de todo menos estar con sus hijos y los padres y algo de tiempo. Está la osadía que ayudaría a cualquiera, hasta ofendía. Hay cosas malas y malos. Todo el mundo lo incentiva, pero nadie lo desea para uno. Mejor se aguanta al otro. No es culpa mía. En una cena cualquiera de Nochebuena, se llenan las mesas de ausentes y así se queda. Los novios son amigos y las novias de cualquiera. Los amigos son para quien los quiera. Los hermanos no se hablan por una herencia o por su pareja. Los primos son unos y sus padres otros cualquiera. Son extraños, son de fuera. No hay trabajo para los parados, para los jóvenes ya ni en el extranjero. Y mueren palabras ganadas a fuego. Ha muerto la palabra compañero, la charla con un padre o la ternura de una madre. Hoy se desaparecen porque no hay tiempo. El árbol de Navidad y Papá Noel han ocupado la noche buena. Plásticos baratos sin nuestra existencia. En Navidad un paseo, un tomar algo, un vestir más guapos, pero yo no voy con ese o no voy con esa. No quiero verlo. El decorado del centro, la plaza o los portales, que lo vea el extranjero, que yo no voy. Y con fin de año de champán y a beber hasta reventar, yo voy a ir a ver la cabalgata, yo me agobio. Puedo ver la tele. Ni los caramelos me gustan, ni me gustan esos enregos. Y la noche de Reyes pones móvil o dinero, que con eso ya están contentos. Y para terminar, un deseo, un chiquito, pero de los buenos, deseo que vivas en un cuento. Felices fiestas, que tengas una cena de Nochebuena grata, que la Navidad te haga recordar a los que ya no están y ya se fueron. Que la noche vieja traiga un próximo año mejor y que los reyes te lleven a lo mejor tus deseos. Felices fiestas.
Gracias, Fermina. Bonito cuento. Y ya para finalizar, en los últimos minutos, pues nos vamos a nuestra tertulia.
Es un lugar de mala muerte, donde se juntan cada noche los de siempre. Se escriben guiones, novelas negras, se escriben páginas de trucos y maneras.
Os recordamos que estáis en Cuac FM escuchando Radio Zeus con nuestro programa especial de Navidad. Y así que empezamos. Antes, fuera de micrófono hablábamos y me decía Mariano que Chechu, de la gran familia, hoy no se perdería en la Plaza Mayor, se perdería en un centro comercial. Y lo que decía Antonio antes de consumo, que estamos ya en una época consumista y bueno, tendríamos que buscar a Chechu allí. ¿Quién se anima a seguir? ¿Paco?
Sí. A ver, yo he estado aquí escuchando embelesado a todos los participantes y creo que Antonio Jaén ha dejado abiertas todas las preguntas que podamos compartir, porque creo que sus reflexiones son verdaderamente interesantísimas, ¿no? Y luego con Canarias yo he disfrutado un montón, porque acercarnos al silbo ha sido una sensación muy, 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 muy positiva. Yo optaría por Antonio. Lánzanos estas preguntas que dejaste abiertas para
a ver si las sabemos responder.
¿No? Eso.
seguro. Pero antes de lanzar ninguna de las cuestiones, yo me he quedado impresionado, ¿eh? Domingo, qué bonito.
Desde luego que sí.
Bueno, que sepa que no es mío, que la idea inicial era compartir una felicitación y alguien de la universidad, concretamente la compañera Ana, de comunicación, dio esta oportunidad y a través de ahí, de la directora del Silbo, del aula del Silbo, pues conseguimos hacer esta felicitación.
Muy
característico
vaya.
Nuestro.
Vayan desde aquí nuestras felicitaciones. No,
sí. Claro, hemos reunido un poco un grupo de experiencias, porque tanto la música gallega como la andaluza, que en este caso compartimos Sevilla y Jaén, estábamos compartiéndola, pues la verdad es que nos hemos encontrado con un programa muy bonito. Pero sí, por eso digo muy bonito, pero no... mis reflexiones no eran para estar tristes, para pensar que no se van a celebrar las Navidades correctamente. Yo creo que ese espíritu navideño nunca se va a perder, nunca, independientemente. Es una reflexión por eso, porque no vivas pendiente de las necesidades o de que el mejor regalo es el que haya que hacer. Yo creo que los esfuerzos hay que hacerlos, pero hay que hacerlos con el debido tiento, como se dice por estas tierras, para no complicarte la vida posteriormente, ¿no? Por eso, algunas veces, una de las preguntas que a mí se me ocurre es si esa presión social es la que te hace ir buscar ese regalo perfecto, como me preguntaba Paco. Yo creo que por ahí es un poco la respuesta que nosotros...
Ayer precisamente estuvimos en un instituto de aquí de los Palacios. Estuvimos en un instituto compartiendo con alumnos de de tercero y segundo. La comparativa es de lo que se trata de decir, ¿qué valoramos, no? ¿Qué sensación de valor le damos a este tiempo en el que hacemos balance o nos dedicamos a interiorizarnos en algún momento, ¿no? Y por un momento, como el tema de la intergeneracionalidad está tan necesaria, es tan necesario, comprobamos, los compañeros que fuimos a hablar con los alumnos, comprobamos que algo está cambiando, pero se mantiene un hilo conductor. Está cambiando, yo creo que más en aspectos formales, posiblemente criticables algunos de esos aspectos, pero realmente cuando escuchamos a los alumnos decir aquello que te gusta, aquello que cambiaría o aquello que lo mantendría siempre, hay un punto común que me hizo preguntarme a mí qué es lo que mantiene vivo ese espíritu navideño, porque verdaderamente hay que darle un poco de sentido, ¿no?, a esa pervivencia a lo largo del tiempo. Y por ocurrírseme alguna idea peregrina, este tiempo, que se supone que estamos haciendo balance de un tiempo pasado, tiene algo particular en el sentido de que jugamos siempre con que la familia o la vivencia en la familia es fundamental, pero no renunciamos jamás a estar por la calle. Yo creo que a vivir la calle, a contrastar sensaciones y sentimientos y situaciones de colectivos conocidos, ¿no? Y unificar esos dos momentos más íntimos y más de jolgorio, más de participación, yo creo que es lo que nos hace colectivamente mantener ese espíritu, ¿no? No sé si lo percibís vosotros así, pero...
Sí, totalmente. Yo particularmente estoy en la misma línea que ustedes, en el sentido de que es evidente que estamos en el presente. Cuando alguien habla de lo pasado, evidentemente lo pasado ahí está, es historia de cada uno de nosotros. Cada uno ha tenido su familia, su forma de comportamiento. Uno se retrae, yo me retraigo a cuando tenía 10, 11 o 12 años, estaba en el colegio, en el coro. Mi madre, antes de salir de casa para ir a la misa del gallo a las 12 de la noche, preparaba un platito con tres polvorones, dos pedacitos de turrón, unas peladillas y lo clásico de familiar. Y cuando era ir a misa, además estaba en el coro del colegio, cantaba la misa, volvíamos. Y cuando volvíamos, pues nos comíamos lo que nos tocaba cada uno, una o dos piecitas de cada cosa. Y eso me viene a la memoria en la medida de que hay cosas, evidentemente, que si uno ha ido cultivando a lo largo del tiempo, al formar la familia con los hijos, con los nietos y demás, y familiares, hermanos, con los padres mientras estuvieron con nosotros, pues evidentemente ese núcleo principal sigue estando ahí. No cabe duda de que, aparte de compartirlo a nivel íntimo y familiar, que ya los hijos vuelan, unos trabajan fuera, no pueden venir, no tienen billetes, les cuesta muy caro, mil cosas que suceden en la familia, pero eso no quita para que, como bien decía Paco también, luego salgamos a la calle y disfrutemos con amigos, compartamos, cantemos, nos riamos y de alguna manera esto sea la Navidad. Yo siempre pienso, y lo suelo expresar de la siguiente manera: cuando escucho el villancico Noche de Paz, siempre digo, tres puntos suspensivos, que no sea noche, esta sola noche de paz, sino que sean todas las noches de nuestra vida. Pero claro, desgraciadamente no está siendo posible, pero bueno, vamos a seguir luchando y tratando de llevar ese espíritu positivo a la población, a los semejantes y a todos los que nos rodean, para que de alguna forma esa concienciación se llegue a buen término. Y lo que decía también ustedes dos, Paco y Antonio, el tema de la intergeneracionalidad, que no es que esté de moda, es que es necesaria, es que es realmente necesaria, y estamos involucrados nosotros en todo eso también, y aquí en Gran Canaria y en nuestra universidad también lo estamos.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. El tiempo nos ha ganado.
Y ya nos vamos, queridos oyentes y amigos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org, en las apps gratuitas para Android y iPhone, y en nuestro Facebook Radio Zeus. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio.zeus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quedaros en Cuac FM a disfrutar de una buena tarde de radio, con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo jueves, día 15 de enero del próximo año. Mientras tanto, cuidaros mucho, disfrutar de las Navidades, beber y comer poco. Y no os olvidéis, como siempre, de ser felices.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Solo vamos a cantar Feliz Navidad para despedirlo.
Ay, sí.
Vamos.
Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año y felicidad.